El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 16. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy acompañado, como siempre, por mi queridísimo amigo.
Tommy Chino, ¿cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Bien, vos?
Yo muy bien también, acá contento de volver a grabar hace rato. Siento que pasó un montón de tiempo, no sé si fue tanto.
Mira, creo que fue casi un mes redondo. ¿Qué es lo que nos tomamos siempre entre los primeros 15 episodios y los segundos 15 episodios? Es como que... ya quedó establecido que agosto es casi un mes de
son las
de
vacaciones. Exactamente. Sí, así sí, que sí, igual sí. No hubo demasiadas cosas en nuestra ausencia de estrenos así como muy llamativos. Así que vamos a hablar un poquito de todo, de lo que estuvimos viendo para ponernos al tanto.
Sí, básicamente es eso. La idea es mencionar las cosas que vimos y se estrenaron en cine mientras nosotros no estábamos grabando episodios, y si bien, como decimos, no son grandes cosas, hay alguna que otra cosita que podemos llegar a rescatar, pero fueron estrenos bastante flojos. No hubo nada que, por lo menos a mí, me haya volado la cabeza o haya dicho, che, valió la pena venir al cine a ver tal cosa.
Exactamente. Así que bueno, ¿con qué empezamos?
Y vamos, podemos hacer un popurrí. Si querés, si te parece, arranco yo con The Green Knight.
Dale. Una que la tengo pendiente para ver, no llegué a verla todavía. Le tenía bastantes ganas, pero me parece que leí que era como un bodrio también.
Mira, es de esas películas del 2020 que debido a la pandemia se fueron pateando y se terminó estrenando hace un par de meses en Estados Unidos. No así acá, no llegó a los cines locales. Anda a saber por qué, por esas decisiones de las distribuidoras de no comprar la peli. La película es de David Lowery. ¿Quién es David Lowery? Lo ubicamos por A Ghost Story, por ejemplo. Lo sí. Tenemos también por The Old Man and the Gun. Y por Pete's Dragon, que era una de las primeras adaptaciones live action de Disney. Habrá salido allá por 2015-2016. Que era una de las mejorcitas en su momento. Me acuerdo de cuando se hablaba de Maléfica o de La Bella y la Bestia. Pete's Dragon era completamente ningunidad y me parece que era una película con muchísimo más corazón que aquellas que mencioné recién. David Lowery entonces es un tipo que va haciéndose de a poco un nombre en la industria. Es una persona que, si vimos sus películas, no son muy parecidas entre sí, pero uno se da cuenta que hay un talento en el chabón este. Hay alguien que sabe lo que está haciendo detrás de la cámara. Entonces The Green Knight era una película muy auspiciosa, que todo el mundo quería ver, por lo menos desde los trailers o desde la estética que se veían los pósters o las imágenes que salían de forma promocional. The Green Knight parecía una épica onírica del rey Arturo, que parecía buenísima. Y a mí no me gustó, la película me pareció sumamente aburrida. Creo que, no sé si lo mencionaste justo ahora cuando estábamos grabando o antes de empezar a grabar, de esto, que era una película...
Sí, recién decía que eso, por lo que sí. Leí, que era medio un embole.
Sí, es muy bodrio, porque me parece que en todo el tecnicismo de la película, que es perfecta en el apartado técnico, desde la música, pasando por la fotografía, que es preciosa la película, hasta la elección de los encuadres, cómo se mueve la cámara. Es tan lindo todo eso que la película termina siendo sumamente fría y solemne, donde es muy difícil lograr conectar con los personajes, ni hablar con el protagonista, que está encarnado por Dave Patel, que hace de el sobrino del rey Arturo, que tiene que hacer un viaje para ir a derrocar al Green Knight. Si derroca al Green Knight, se gana el respeto de todo. ¿Cómo es Camelot? Es donde Camelot, vivía, sí. de Camelot. Y bueno, entonces la película es esto. Es el viaje de este personaje hasta encontrarse con el Green Knight, que es una persona con forma de árbol, derrotarlo y volver victorioso. Todo el camino, si bien es muy interesante desde lo estético, es muy aburrido desde lo que pasa. Hay escenas que son sumamente innecesarias, que no le suman a la historia, que no le dan background al personaje. Es muy difícil entrar en el juego. Uno la puede ver y decir, la cáscara es hermosa, pero después es fea, la naranja.
No trae nada. Me estoy comiendo.
Claro, es una naranja sin jugo, vamos a decirle. Así que es un poco una decepción. No tengo que era una de las películas que más esperaba, pero le tenía un poquitito más de fe.
Pero veo que me la bajó un toque todo esto que fui leyendo. Sí. Me fue desmotivando un poco a verla.
Sí, porque la verdad que daba para más. Daba para algo con muchísimo más corazón, ¿viste? Con mucho más, mucha más empatía hacia el espectador. Y The Green Knight no lo logra en ningún momento. Así que esta peli de Lover y yo, si tenés ganas de dormir, ponela, porque te va a ayudar.
Bueno, yo sigo con algo que estuve viendo yo, que se estrenó en la plataforma esta Paramount Plus, que la adquirimos para probar a ver qué es lo que hay. Uh-huh. Esto de ya, viste, que tenés 7.000 millones de plataformas, es una cosa de loco. Sí.
Es el viejo cable, como hablábamos.
Exactamente. Que se llama Infinite. Una película protagonizada por Mark Wahlberg, que la verdad que habla de... va medio enganchado con otra película que vimos los dos, que es Reminiscence, por eso la cuento un poquito antes. Básicamente son personas como que... La premisa es que vas resucitando, la gente va reencarnando en un cuerpo distinto cada vez que muere, o algunas personas reencarnan toda la vida, y como que van destrabando y tienen todos los conocimientos de sus vidas anteriores. Entonces son como medio unos super agentes super poderosos. La premisa es interesante, plantea al principio divertida, pero como que está muy mal resuelta la película, como que no explotan ese recurso de una manera inteligente, lo cual termina siendo que la película sea una poronga, básicamente. Entonces como que no termina de enganchar nunca, no termina de ser entretenida. Es una de las películas de las más malas que vi en el último tiempo, digamos. Básicamente hago esta premisa, que quizás en otro podcast quizás ni hablaría de esta peli, porque hizo que nosotros fuimos al día siguiente o el mismo día a ver Reminiscence al cine, que también tiene una temática medio del viaje, no del viaje en el tiempo, sino del tiempo en sí, y me gustó bastante más. Me pareció bastante aceptable, digamos, por el hecho de que estaba muchísimo mejor manejada que esta anterior que había visto.
Claro, o sea, no es que Reminiscence tiene tanto mérito, sino que la otra, Infinite, es sumamente olvidable. Entonces,
exactamente. Reminiscence a mí me gustó igual, pero también se vio potenciada o elevada por la vara de la que había visto antes, que era un desastre como trataba la temática.
Sí, yo me quiero agarrar algo de la película anterior, Infinite, que yo no la vi, pero es muy curioso porque el director es Antoine Foucault. Antoine Foucault es el director de Día de Entrenamiento. Para mí Día de Entrenamiento es una enorme película, pero me sorprende que el mismo tipo después hizo tan malas películas a lo largo de su carrera. Es como, es su one hit wonder, claramente. No tiene el talento ese que creíamos que tenía. Porque después no mete un pleno nunca. Hizo la remake de Los Magníficos 7 hace un par de años, que... más o menos. Southpaw, una de boxeo con Jake Gyllenhaal. Y en ninguna termina, viste, de explotar. Y menos ahora, que decís que esta película es una garcha.
Sí, esta es muy mala, muy mala.
Cancelado Antoine Foucault, entonces.
Cancelado.
Y vamos, bueno, con Reminiscence, esta que mencionas vos.
La nueva peli de Hugh Jackman. Que también es una peli medio de un futuro distópico donde el mundo se inundó y la gente accede puede acceder a parte de su memoria para revivir los viejos tiempos, en cierta forma, y disfrutar de sus recuerdos.
Sí, o todo vivir tiempo, sus recuerdos. Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Es una cosa así la peli. Sí, la dirige Lisa Joy. Está bueno entender de dónde viene Lisa Joy. Lisa Joy es la esposa de Jonathan Nolan. Jonathan Nolan es el hermano de Christopher Nolan. Jonathan Nolan y Lisa Joy son productores, guionistas, showrunners, no sé bien qué carajo, de Westworld.
No sabía eso.
Claro, la serie que hace un par de años cuando salió, por lo menos la primera temporada, nos había encantado y después se fue perdiendo en su propia pretensión, ¿no? Como que se hundió en un vaso de agua de tan quilombo que se convirtió. Digo, la trama terminó siendo absolutamente imposible de seguir. Y me parece que Lisa Joy bebe mucho de lo que es el cine de Nolan, ¿no? De Christopher.
Sí, es que tiene una clara influencia.
Sí. En los recursos, ¿no? En cómo son los personajes, en cómo está filmada. La fotografía es una película que parece de Christopher Nolan, pero me parece que es muchísimo más torpe a la hora de resolver ciertas situaciones. A mí la película me pareció malísima, me pareció pésima. Por esto. Me parece que hay quizás una buena idea, pero la ejecución es me pareció de un aprendiz de cine. Y bueno, está bien, es la primer peli de ella, pero con un presupuesto tan grande, con actores de renombre como Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, yo me esperaba algo más. Me parece que hay elecciones en la película y en la trama que no le suman nada. Por ejemplo, que las ciudades estén inundadas no aporta a la trama. Digo, no, ¿cuál es la diferencia si estuviesen inundadas o no?
Sí, no sé. No lo pensé. A mí, la verdad, me gustó bastante más que a vos. Es una película, digamos, aprobada o entretenida de ver. No se me hizo muy larga. Pero sí me parece que tiene algunas cosas que podría explotar mucho más. Igual me parece que toda esta faceta de resolver un crimen, entre comillas, y el seguimiento usando los recursos que da estas piletas para rememorar los recuerdos y cómo usarlo. También, y plantear eso, que también me das el planteo de qué tan ético es, qué tan correcto es meterse en la cabeza de alguien, el poder que tiene. No sé, me pareció.
Sí, desde ese lado es interesante. Es medio Minority Report también, ¿no?
Sí, exactamente. Me parece que es interesante la peli. La ejecución a mí no me pareció mala. Claramente no es una película de un director consagrado, ni una super película, ni la mejor de su clase. Pero me pareció bastante buena, bastante bien, y potenciada por haber venido de ver una película de similares características.
A lo que digo, que me parece torpe. De hecho, hay algunas líneas de diálogo entre ellos dos y su historia de amor que, bueno, me hacen acordar, por ejemplo, Interstellar de Nolan, cuando Nolan decide que el amor es lo que va a terminar de decidir sobre la ciencia, que es una película que plantea la ciencia como todo. Acá pasa algo similar cuando entre ellos se miran y ella le dice, contame una historia feliz. Y él le dice, las historias felices no existen, todas terminan mal. Y ella le dice, bueno, contame una por la mitad. Te juro que me hizo acordar a un diálogo de Un buen día, básicamente. En ese, digo, está mal resuelto, digo, es poco interesante una línea de diálogo así. No sé, así un montón de cositas fue encontrando que bueno. Mi parecer fue ese, el de una película muy chota, pero viste, depende. Te agarran un mal día o la viste de noche con sueño, entonces la percepción puede llegar a cambiar.
A mí me pareció interesante, entretenida, nada del otro mundo, pero no me pareció tan mala como a vos. Okay. Así que después no sé con qué.
Si te parece, podemos seguir con Don't Breathe 2, una película que se estrenó hace un par de semanas.
La secuela que nadie entendería por qué tenía que existir y por qué se hizo.
Exactamente, o sea, estaba tan buena Don't Breathe 1 de Fede Álvarez, director uruguayo, que ¿para qué? ¿Para qué resucitar algo que no necesita ser resucitado? Que murió, y está bien que haya muerto porque murió y será recordada con un buen recuerdo. Sin embargo, los estudios están empecinados en las películas que son baratas, que les fue más o menos bien, volver a hacer una precuela, una secuela, una segunda parte, un spin-off.
Sí, sí.
Y ahora, de hecho, va a haber un spin-off también. Y me parece que no hay más jugo para exprimir ahí. A mí me parece una muy mala idea, me parecía a priori, y viendo la película la termino de confirmar. Porque, por ejemplo, A Quiet Place 2 a mí también me pareció una mala idea. Antes de haberla visto, digo, no, ¿para qué? La van a cagar si la 1 está buena. Y después me cerraron la boca porque la película
es espectacular. Este fue la segunda parte que nadie pedía, pero cuando la vimos nos dimos cuenta que todos la necesitábamos.
Claro, y ahora queremos una tercera parte, exactamente.
Y acá es la segunda parte que nadie quería, y cuando la viste te confirmó que no la querías tampoco.
Sí,
yo no la vi y no la voy a ver, la verdad, no me interesa.
No, es un poco una pérdida de tiempo. ¿Vos te acordás del personaje del viejo, del ciego?
Sí.
Que la película, en la 1 es el malo, claramente, digo, y es una persona aberrante. Y en esta es el héroe de la película, siendo una secuela directa, no es que es una precuela que te llegan a ver por qué el tipo se convirtió en lo que es. Entonces, digo, es muy difícil poner como héroe a alguien que hizo lo sí. que hizo en la parte 1. Entonces, es raro desde el vamos. Yo te entiendo si es una lección que queda bien con la peli. Ah, bueno, pará, se entiende por qué lo enfocan desde su mirada. Pero no, me parece que no hay mucho para explorar. La película está dirigida por un compatriota de Fede Álvarez. Él la produce sí. y la escribe.
También es eso, te iba a decir que estaba el guionista.
Sí, está metido. O sea, él es como una especie de... es el John Krasinski de A Quiet Place. Y la dirige Rodo Sayag, es algo así. No tengo ahora el nombre acá, lo estoy sacando de memoria. Que son directores que les gusta ponerse apodos más que nombres completos, ¿no? En vez de Federico y Rodolfo, Fede y Rodo.
Exactamente. Así que, bueno, nadie le interesa demasiado.
No.
Yo voy con una que se estrenó en Netflix, que es una película animada que se llama Vivo, que es una historia, una película para niños. No, un monito es.
No, Vivo por lo
de esos. Ah, caí como un pelotudo encima.
Estuvo bien, ¿eh?
Estuviste bien, que me hiciste caer como un boludo frente a todo. Nada, es la historia de un señor. A ver, es como Coco y todas esas, viste, películas que son como gentrificaciones de cada lugar del mundo, de México. Esta es de Cuba.
Ah, ok.
Y es un monito que acompaña a un cubano que es músico, un viejito que toca en la plaza y pasa música. El mono es medio musical.
Uh-huh.
Y el señor, como que su gran amor, el gran amor de su vida, se fue a Miami a triunfar siendo cantante.
Sí.
Y le están por entregar un premio y lo invita a ir a verla cuando le entregan el premio. El viejito la queda y es todo el viaje del monito. Junto con la nieta del viejo este, en tratando de llegar a ese recital y llevar una carta y una canción que le ha escrito el chabón a la señora.
Okay.
Es linda, es una linda peli, esas que te sacan alguna emoción, alguna lágrima así fugaz.
Vos sabés que yo ni en el radar la tenía, o sea, nunca vi un póster, no conocía el nombre. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde la
es viste? De Netflix, es de DreamWorks,
okay.
Me parece. No, perdón, digo que cosa. La produce Columbia, Sony.
Ok.
Sí, no. Nosotros la cruzamos por Netflix y sí. Parecía lindo el póster y bueno, la vimos. No hubo mucho más que.
Vivo, no, que después la buscar. Porque, claro, el algoritmo te. Sos una víctima del algoritmo.
Sí, te perfila mal.
Exactamente. Bueno, y después. Creo que esta película es la que más ruido hizo, que es The Suicide Squad.
Si querés,
ambos.
Si querés, yo te comento una antes.
Sí,
que es Free Guy, la peli de Ryan Reynolds. Que la verdad la fui a ver al cine con cero expectativa, cero. Fue como, bueno, hay que hacer algo en la tarde, vamos al cine. Y me encantó. Me divirtió muchísimo. O sea, Ryan Reynolds ya entró en el rol de hacer humor del humor, más humor super meta y de él mismo y de todo. En la postura, en modo Deadpool, digamos. La verdad, recomiendo para verla porque es muy graciosa. Una pelotudez de la otra. Se trata de este personaje que es Guy, que es un NPC de un jueguito, digamos, que toma conciencia que es un jueguito con inteligencia artificial y empieza a llevar su vida y a entender la vida dentro del juego. Muy divertida, muy graciosa, la recomiendo que la veas.
Bueno, yo escuché buenas cosas cuando pensé que la película iba a ser otro choreo. Dije otra vez lo mismo con Ryan Reynolds, a lo Deadpool. Y sí, solo escucho buenas referencias. Así que al cine dudo que la pueda llegar a ir a ver porque seguramente está en poca sala ya, claro.
Pero te diría que la veas, aparte dura una hora y media, creo, una cosa así. Ah, no, sí, casi dos horas, mira, 115 dura. Pero la verdad se pasa rapidísimo. No, bueno, a mí me encantó.
Ryan Reynolds es un caso de estudio, porque es un chabón que se vende muy bien. Digo, hace un marketing de sus películas de una forma sí. increíble. Casi que te diría es el gerente de marketing de sus propias pelis. Porque
este tipo para mí entendió su lenguaje y entendió lo que hace él.
¿Cuál sí, es su y rol, la gente digamos. Entendió ese código también, ¿no? Entiende su rol de actor. Que me parece es algo muy destacable. Te pueden gustar o no las películas, pero el chabón sabe lo que está haciendo.
Exactamente, así que ahora sí, cerrando esta, vamos con la que vimos los dos, que es Suicide Squad.
Uh-huh.
Decime, contame qué te pareció, la vimos los dos. Yo fui medio como me pasa mucho en estas últimas películas de deseo de Marvel, que voy medio...
reticente sería la palabra.
Reticente y más para verlas por el podcast que por otra cosa. Esa sí. Fue mi vara, mi inicio.
No, a mí me daba un poco de morbo todo lo que rodea la película de James Gunn, ¿no? James Gunn, artífice de los Guardianes de la Galaxia, que le va re bien, que cambian el tono de Marvel un poquitito. Cuando está por hacer la tercera parte para firmar, se cancela su presencia en Marvel porque le encuentran tweets con chistes de humor un poquitito negros. Entonces Marvel lo echa y DC dice, no, bueno, si te van a echar de ahí, vení para acá y reescribime de Suicide Squad, que la versión anterior fue una completa porquería, claro. Y todo eso me parecía interesante, porque era agarrar personajes que a priori son divertidos, porque el Escuadrón Suicida, tengo entendido que es divertido, y reescribirlos, darle una nueva mirada. A mí la película me parece está bien. A mí me divirtió, se me pasó rápida. Me parece que es mucho más inteligente, mucho más ágil, mucho más hábil James Gunn que David Ayer a la hora de filmar. Me parece que James Gunn tiene frescura. Todo esto lo estoy diciendo sin considerar las cosas que dijo Scorsese, porque si yo considero eso, no tendría que ni siquiera ver la película. Pero sacando de lado las declaraciones que dijo Scorsese... sí, porque si no es imposible de juzgar a la peli. Ya la tendría que estar matando.
La peli me divirtió. Me hizo reír un par de veces. Nada más. O sea, salí del cine, al otro día ya no me acordaba de nada. Y hoy no me acuerdo mucho tampoco qué pasó.
Sí. No, seguramente es una película más dentro del montón de las de superhéroes. Me parece que eso le alcanza para ser la mejor del universo de DC por bastante. Digo, prometían con Birds of Prey, prometían con el Zack Snyder Justice League, prometían con tantas, con Wonder Woman 2, y nunca es realidad esa promesa. Y me parece que en The Suicide Squad por lo menos termina bien la película. Yo terminé y salí contento del cine, no diciendo esta película... oh, la voy a ver una vez por año, pero, viste, qué sé yo, me parece que encuentra su forma. Me reí mucho, el personaje de la rata esta que camina, Whistle creo que se llama, me pareció extraordinario, me hizo reír mucho. John Cena me parece que es muy bueno, o sea, el chabón no es buen actor, pero es buen actor, ¿entendés lo que quiero decir?
Sí, o sea, John Cena hace John Cena en todas sus películas, o sea, en Trainwreck hace exactamente el mismo personaje.
Claro. Bueno, hay un momento que aparecen calzoncillos que no me esperaba algo así, ¿entendés? Y me hice reír mucho en el cine. ¿Qué sé yo? Yo la pasé bien. Me parece que el villano, que sea una estrella de mar gigante, me parece que es divertido, que es distinto a lo que los villanos suelen ser. Me parece que es divertido que los trajes sean tan coloridos y tan berretas, que parezcan latas de plástico, ¿viste? Qué sé yo, me parece que hay algunas cosas inteligentes y la película no tiene miedo a nada. No le tiene miedo a los insultos, al sexo, que todas las películas que estamos viendo de DC o de Marvel, parece que los personajes no tienen sexo, no se besan, no provocan a las personas que les gustan. Y acá, bueno, la vemos por lo menos a Harley Quinn divertirse. O sea, digo, se baja al dictador este, que es argentino, el actor, y digo, bueno, por lo menos toma algún que otro riesgo dentro de los riesgos que se pueden tomar. Muestra sangre, muestra gente decapitada, no le tiene mucho miedo al qué dirán ni a las restricciones. Entonces digo, qué sé yo.
Sí, no sé, a mí no puedo. De nuevo, me reí, me divertí un poco en el cine, salí y ya hoy, si me preguntás más o menos de qué va, no sé si me acuerdo mucho.
Es como nos pasó con Reminiscence.
Tal cual, o sea, no... De nuevo, divertida, un pochoclo para ir a ver un rato y reírse dos veces y ver la zarigüeya esa toda con cara rara. Pero después no me llamó mucho la atención a mí.
Bueno, no, puede pasar. A mí sí, sin ser, repito. No es que
me termina pasando del año. Me termina pasando más o menos lo que viene pasando con todas las películas de superhéroes en realidad últimamente, que es ya medio me cansé un poco. Sí. No sé, veo el tráiler ahora de Spider-Man, la quiero recontraver, Pero porque es Spider-Man. Ah, está, se estrena la semana que viene una de Marvel, la de Shang-Chi. La digo, ah, sí, la voy a ver, sí, me interesa, pero tampoco es que tengo mucha. No sé. La quiero ver, sí, pero tampoco encima, es que me emociona ni tengo.
Sí, no generan. Para mí terminó Endgame y ahí se terminó algo, ¿no? Es como que, bueno. Se cierra una etapa y de hecho ahora se le suman las series. Hay una sobrepoblación de películas de superhéroes que yo pensé que iba a implosionar en algún momento, pero no lo veo tan cercano.
Todavía
yo
no
pensé
llegó.
Que la implosión iba a ser, ya iba a haber pasado y todavía no sucedió, así que no sé, veremos qué sigue pasando, pero a mí eso es cuando me gustó. Veremos qué pasa con Shang-Chi, que se estrena el jueves que viene, que lo vamos a estar hablando en el episodio que viene. Y Candyman, que no la logramos ver todavía, la vamos a hablar también en el episodio que viene.
Exactamente, será el próximo episodio que estaremos tomando esas dos pelis como mínimo.
Sí, y también está saliendo casi en simultáneo con este podcast un episodio sobre Fargo.
Así que bueno, otra serie que estuve viendo de nuevo son Los Simuladores. Se lo recomiendo a todo el mundo, vean Los Simuladores.
Siempre es bienvenido hacer eso, ¿no?
Siempre es bienvenido. Y bueno, Tommy, será hasta la... no sé si... no, sí, hasta la semana que viene. Tenemos el episodio de Fargo en el medio y... nos vemos hasta aquí con Candyman y Yang Shi.
Exacto. Lindo estar de regreso, ¿eh?